Pero muy buenos días, buen lunes, buena semana, buen inicio de septiembre. Me encanta porque yo escucho este tema y soy como el perro de Pavlov. Ayer estaba en un asadito en casa, pusieron este tema y yo ya estaba diciendo buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Las Mafiosas.
¿Vos sentís tipo, esa soy yo, eso es mío?
Es mi tema.
Es mi tema.
Es mi tema. ¿Alguien me está llamando? Hola, Luciana Pecker. Qué linda que viniste. Te viniste escotada con los labios rojos, la campera roja.
Vengo de ti allá adentro.
Pero se te nota bien, ¿eh? Viste, te está sentando lindo esto.
Revolcarte allá bien.
Me parece bárbaro. Bueno, acá, mi nombre es Vero Lorca. La estamos extrañando a María Stenreiber, que es la que conduce todo esto y lo lleva
divino. Que se reponga.
Que se reponga prontito. Hoy tenemos de todo. Tenemos acá una entrevista en vivo. Tenemos un premiazo. Estén atentas, atentos, atentes a nuestras redes porque se viene el gran sorteo para que participen. @lasmafiosas937. Vamos a estar regalando el libro de nuestra entrevistada del día de hoy de Editorial Planeta. Le agradecemos mucho que lo mande. Capitalismo Gore, interesantísimo, pero bueno, se van a enterar un poco más ahí.
Zayac Valencia, Control Económico, Violencia y Narcopoder. El prólogo es de Marta Lamas, una argentina que vive en México, es de Editorial Paidós. Y Vero, siempre decimos y mezclamos un poco de humor, un poco de joda, un poco de sexo con, en general intentamos que haya muchas entrevistadas latinoamericanas. ¿Por qué? Sí. Esta semana lo volvimos a comprobar, porque Argentina es parte de América Latina y las prácticas como esta de la narcopolítica, del sicariato, del gatillerismo, son prácticas que ya no están afuera, nos llegan a América Latina. Tuvimos dos noticias, bueno, que son tristes esta semana, por supuesto, el disparo, el intento de magnicidio, femicidio político contra Cristina Kirchner. Salimos a la plaza, te extrañé en la marcha. ¿Cómo es marchar sin Vero Lorca? Mucho más aburrido, por supuesto.
Yo, por supuesto, estuve ahí con Ale Bavera y, por supuesto, sí, tuvimos que ir a tomar. Vinimos acá a la vuelta a tomar un café, porque siempre el nivel de señoras desbloqueado que tenemos es se marcha. Pero siempre con algún cafecito, algo rico, una cerveza, depende de la hora. Así que ahí estuvimos en la calle.
Señoras marchosas, también Chile le dijo no al apruebo a la Constitución, una América Latina polarizada, con grieta, que cuando parece que se pasa a la izquierda se pasa a la derecha, todavía con una gran cuota de racismo, una derecha que además es muy faquera, feiquera, ¿no? Mentirosa, que entonces distorsiona la información sobre qué era la nueva Constitución y que ponen a aprietos al gobierno de Gabriel Boric. Así que ante este camino incierto, seguir escuchando, seguir pensando y seguir leyendo a las que saben. Por eso les decimos que participen de este concurso por Capitalismo Gore de Zayac Valencia, Control Económico, Violencia y Narcopoder, prólogo de Marta Lamas de Editorial Paidós.
Y escuchándote y leyéndote a vos, hay unas columnas súper interesantes que estuviste escribiendo este fin de semana, así que les recomendamos @LucianaPecker, pueden leer todo ahí y mandarle cariño. Y nos pueden mandar cariño al 1139. Sí. 398888. Nos pueden contar cómo vivieron el fin de semana, nos pueden mandar cariño a María para que se recupere y, por supuesto, participar del Cepicó del día de hoy, que no sé, porque hoy estamos las tías locas,
ver,
solo
tías
acá,
locas.
Entonces no sé si acá coincidimos o no.
Derrumbamos.
¿Sexo en la ducha, sí o no? ¿Qué dice Luciana Pecker?
Por supuesto que sí.
Ay, mira,
no me digas que la tía loca Vero Lorca va a estar conservadora.
No es conservadora, es yo te voy a esgrimir mis...
Esta sí que no la vi venir. No, yo creí estábamos. Que vos, a donde te decían, decías que sí.
Sí, yo no tengo ningún inconveniente en esto que vos decís, donde me dicen, digo que sí, pero la ducha, digamos, a ver, la ducha ya es incómoda, ya acá es otro nivel, señora,
se lava,
no, desbloqueado.
Se
no es eso, es, ¿me puedo patinar? Porque viste, sí, que patina y quedás con la canilla clavada en el culo y que apareces en la guardia diciendo, no, bueno, no sé, que estaba tratando de hacer unos malabares, decís, no da. Sí. Después que la ducha, o sea, tenés que tener una gran ducha, porque si no, siempre alguien queda al lado de afuera y hace frío. O sea, hay alguien que está abajo de la ducha calentita y el otro está mojado
ahí
con frío.
La otra señora Evangelina dice, yo no pongo el culo para quedarme frío.
Correte un poquito. Déjame bañar tranquila, dice.
Se nota que estás casada. Yo sabés, Eva, cómo agradezco un duchazo, ¿sabés qué? No me
vení, duchame esta, sí. No,
tomo
bueno,
frío.
Pero para mí es como, no, toma frío, te podés resbalar, es incómodo. El codazo, correte para este lado, correte para el otro, ¿entendés? Como, no, me parece. Y el agua no lubrica. Además, el agua no lubrica, entonces decís, tenés todo en contra.
Escuchame,
ahora,
pero
si hay que garchar en la ducha, se garcha, pero prefiero que no.
Te podría decir... te podría decir para correrte que te estás aseñorando.
Ajá.
Te podría decir, no, ay, miren ella, antes cualquier cosa le venía bien, ahora, ay, no, que no sé qué, que necesito lubricación, que esto, que lo otro. Pero yo creo, te lo diría más guarro y mira que yo para reprimirme es muy difícil, pero yo creo que estás muy bien atendida, entonces ya estás selectiva con los lugares, pero bueno.
Lárchame en el piso del baño y después nos duchamos si querés.
Bueno, yo lo que te puedo decir, tengo unos recuerdos de ducha de los mejores de mi vida.
Mira, como, ah, bien,
está
bueno.
Bien, soy así como, viste, yo creo que ya voy a hacer un altar a San Polvo, entonces es como, yo te lo agradezco, te lo remo, te lo recuerdo, te le hago el poema, ¿entendés? O sea, no es que estoy todo el día, a ver, está ahí disponible, puedo ir al kiosco y comprar, ¿entendés? Es como, cuando sucede... Bueno, no, gracias.
Bueno, eso sí,
bendito
claro.
Tú eres polvo de mi vida, ven a la ducha, aceítame la espalda y serás siempre bien recibido, ¿entendés? Es como una viste, si hay desabastecimiento,
por supuesto.
Es otra la sensación. Pero la verdad que tengo un recuerdo en particular.
¿Cómo quiero saber eso?
Tengo un recuerdo en particular. Como de esos chabones que decís, hoy le caigo al departamento, 99,9% de las veces te sale mal. Por supuesto que 99,9% como lo hizo Ford me ha salido mal. Pero hubo un 1% que fue, claro, obvio que podés venir. Ay, uy, qué raro fue eso. Bueno, y tener ahí un polo así, bueno, me voy, viste, cuando estás como, no te quiero molestar.
Sí, no, porque... que no me quedo porque no sé, porque no...
Sí,
no.
A ver si molesto, a ver si soy muy intensa, entonces, bueno, me voy. Bueno, dale, ¿te querés duchar antes? Dice, bueno, dale, me pego una ducha y me voy. Y cuando estás en la ducha, viene él y se repite.
Ah,
y fue como alabado, alabado sea el Señor.
Es linda, esa historia es linda. Por eso, bueno,
así que ducha sí, pero a fondo.
Bueno, queremos escucharles y queremos escuchar estas historias. Decir sí porque tal cosa o no porque una vez no sabés cómo terminé en Yesade. No se sabe. Bueno, 1139398888. Nuestras redes, @lasmafiosas937. Nos dejan ahí en Instagram, ya están contestando. En Twitter ya están contestando. Ya están mandando mensajitos. Así que vamos a... Además, participan por este sorteo hermoso. Vayan a nuestras redes, nos mandan mensajes y les escuchamos, les leemos. Ahora vamos a escuchar el tema que vos habías pedido.
Exactamente, un tema que conocí en Colombia por los caminos de Barichara a Bucaramanga. Un camino hermoso de una compañera colombiana, Mariel Vaca, que es colombiana, vino, hizo un posgrado acá en Argentina y me mostró a esta mujer de la resistencia colombiana. ¿Les cuento de quién se trata?
Dale.
Trata, a ver. Ahí está. De Para la Guerra Nada, Marta Gómez.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el bar con timonel, para la guerra nada.
Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88 Arroba Nacional Rock 937.
Seguimos en Las Mafiosas, estamos tentadas con la cantidad de mensajes que hay y gente, bueno, gente muy cercana al programa que además está bardeando, digamos todo.
Yo estoy sorprendida, Vero, yo sé que puedes estar bien atendida, que en vez de señora puedes estar garchora, o sea, viste, la que no tiene necesidad se pone selectiva, pero yo siento un corrimiento conservador de tu parte, ¿viste? No, antes no, veías una pelo pincho, mira, no, te defiende.
Desde el control haciendo, no, acá no, nos van a correr, no nos corren por ningún lado.
Esto parece Titanes en el ring. Yo te voy a pedir si me buscas la música de Karadagian. Pues esto parece, viene el capitán, viene.
Uy, pará, entró al control, se paran, recibimos a la bandera de ceremonia, no, a la productora que vino indignada.
Aparte, digamos todo. ¿A quién le sale como en las películas? ¡A nadie!
¡No!
Es un desastre. A ver, bueno, correte. No, es malísimo.
Guárdate, patinaste. ¡Ojo con la crema enjuague!
¿Me van a dejar sola en el rincón de las putañeras a mí, las calentas?
¡No! No, yo, vos sabés que yo garcho en cualquier lado, pero acá esto no se puede. No, hay límites.
Vamos a hacer.
¡Putita golosa de este lado! ¡Putita golosa! Dice, vení que me resbalo.
Malo, bueno, es un montón, agarrate de esta, de todo, chicas, se me ocurre de todo, a mí no me corran, porque no.
Se bajó del ring, pero Lorca.
Viene Luzardi a decirnos, chicas, se pueden calmar en cualquier momento.
Y viene, escúchame, ¿han visto Glow? Bueno, la señora América es Evangelina Díaz que dice, no, esto es como en las películas, yo no quiero tener sexo, soy la señora ama de casa, ¿qué es esto? Y ahí va, pero
no,
Lorca.
No, tenemos un montón de cosas, tenemos muchos mensajes, vamos a leer. Annie Borgonovo, mira, dice, es la primera vez que las escucho en vivo, qué emoción. Bueno, qué suerte que las estén pasando bien. Esto nos están comentando en YouTube, porque sí, nos pueden ver también en YouTube. Dante Paz dice, hola amigas, buen programa que están haciendo, a ver si nos calmamos en esta semana.
No nos
que se
calmamos
inicia.
Nada, ya nos mandó Alejandro Borgen, a ver quién la calma. No sé si están entendiendo que a nosotras no nos van a calmar.
No nos calmamos nada. María desde su casa dice, hay una se enferma y sucede lo increíble, pero Lorca se pone conservadora. Por suerte, Anne dice, yo seguro estaría con la JC.
Subime titanes en el ring, pues la está picando, no tiene voz,
pica,
y la está picando.
La pica por escrito. María. Después abajo pone, quiero que sepan que mi voto es positivo. La JC hoy tendrá que alinear sus columnas con Vero, lo lamento. No, esto es una barbaridad, no se puede creer. Anne dice, claro, el agua no lubrica. Igual más de jovencita me encantaba en la ducha, ¿eh? Ojo, en la pile, todo. No.
Más grande,
tenemos,
peor, chica.
Tenemos un montón de mensajes y nos pueden dejar audios al 11-39-39-88-88 o por redes. Vamos a la tanda mientras acá seguimos discutiendo.
Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
¡Uy! ¡Mirá! Veo que estás escuchando Nacional Rock. ¡Qué buena radio, hermano! ¡Seguí escuchándola! Y ya que estás acá, bueno, esta vez te lo voy a decir. ¿Por qué no venís los lunes? ¿No estuviste ni un solo lunes de 20 a 21 horas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es personal el problema? ¿No querés escuchar Maga? ¿No te caigo bien? Decímelo, ¿no? Ya que estás acá, ¿por qué no explicas algunas cosas?
Tomás Rebord. Maga. Rock. La radio pública de rock.
93.7.
Nacional Rock.
Y sí, yo estoy en una.
En una.
Vos también estás en una.
En una, sí.
Todos estamos en una.
En una.
Bueno, en una. En una buena.
Sí. Si ustedes quieren hacerse atender, pueden escuchar en una.
Bueno, a veces en una es estar en una mal.
Yo estaba en una medio bajón antes, loco, pero ahora pegué este programa y la verdad, loco, que está bueno estar en una.
En una.
Yo llego temprano, pero el programa es de 13 a 16. ¿Qué tal, Beba?
En una.
De 13 a 16.
Estamos todos en una, ¿no?
Como siempre.
Con Diego Ripoll.
¡Qué hermoso!
En Nacional Rock.
En una.
Tu lugar.
Tu música.
Una radio.
Nacional Rock. Instagram, @ Nacional Rock 937.
Nacional Rock.
Pelear.
Sufrir. Caer.
Levantarse.
93.7. Nacional Rock.
Rock.
¡Uy! ¡Mirá! Veo que estás escuchando Nacional Rock. ¡Qué buena radio, hermano! ¡Seguí escuchándola! Y ya que estás acá, bueno, esta vez te lo voy a decir. ¿Por qué no venís los lunes? ¿No estuviste ni un solo lunes de 20 a 21 horas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es personal el problema? ¿No querés escuchar Maga? ¿No te caigo bien? Decímelo, ¿no? Ya que estás acá, ¿por qué no explicas algunas cosas?
Tomás Rebord. Maga. Nacional Rock.
Y sí, yo estoy en una.
En una.
Vos también estás en una.
En una, sí.
Todos estamos en una.
En una.
Bueno, en una. En una buena.
Sí. Si ustedes quieren hacerse atender, pueden escuchar en una.
Bueno, a veces en una es estar en una mal.
Yo estaba en una medio bajón antes, loco, pero ahora pegué este programa y la verdad, loco, que está bueno estar en una.
En una.
Yo llego temprano, pero el programa es de 13 a 16. ¿Qué tal, Beba?
En una.
De 13 a 16.
Estamos todos en una, ¿no?
Como siempre.
Con Diego Ripoll.
¡Qué hermoso!
En Nacional Rock.
En una.
En Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Seguimos en Las Mafiosas y ahora llegó el momento de la entrevista.
Bueno, tenemos una entrevista súper especial, realmente un honor. Estamos con Sayak Valencia, es autora de Capitalismo Gore, Control Económico, Violencia y Narcopoder. El prólogo es de Marta Lamas, en México, una argentina que vive en México. Es de Editorial Paido, se puede conseguir en Argentina. La contratapa dice, con una voz transgresora y lúcida, la investigadora y activista tijuanense. Ya decimos Tijuana, y bueno, para América Latina es un sello, ¿no? Tijuana, Sayak Valencia, desentraña la forma de operar de las políticas de la muerte en las redes del hiperconsumo, las fluctuaciones del capital, el narcotráfico, el narcopoder y la maquinaria del Estado. Sayak, tenemos muchas cosas para hablar con vos, pero lo primero que te queremos preguntar es la consigna de hoy sobre la ducha. Así después nos metemos. Primero nos mojamos y después hablamos de política.
Perfecto. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Buenos días, tardes ya aquí. Estoy un poco desfasada de horario, pero bueno, buenos todos, lo que sea, días, tardes o noches. Y la consigna es, depende de con quién te duches y depende de la ducha de quién también, ¿no? Hay duchas que uno dice, bueno, hasta solo me voy a meter a que esta ducha.
Sí. Completamente. Yo soy las que tengo una manía, ustedes me dirán, pero más allá del sexo, yo después de escribir, tengo que ducharme, así sea a las 2 de la mañana. Es como el traspaso entre la escritura y la cama, un duchazo, ¿no?
Wow, qué lindo, qué particular, ¿no? No se me hubiera ocurrido, pero igual lo voy a intentar un día.
Sí. Un whisky, podría decir yo. Después de escribir un whisky y a dormir, podría ser
eso
también.
Eso me pasa por no tomar, me tengo que bañar con agua caliente. Sayak, escribiste sobre un tema que es interesantísimo y que de hecho... creo que en estos días en Argentina, con la violencia política que lamentablemente la vimos tan de cerca con el intento de gatillar a la vicepresidenta y dos veces presidenta Cristina Kirchner, es fundamental para entender cómo cambia el narcotráfico, más allá del negocio de las drogas, la violencia política y la violencia contra las mujeres. ¿Por qué el narcopoder al que vos llamás cambia por el sicariato barato, el armamentismo clandestino, la facilidad con la que se destruyen otras vidas o de personas al servicio de ese narcotráfico generan que crezca tanto la violencia política y la violencia contra las mujeres?
Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Lo que me parece importante es que a partir de un fenómeno como el narcotráfico en México, que evidentemente por lo menos los últimos 20 años ha sido titular internacional a muchos niveles, pero me parece que sí, que más allá de la figura económica, que sí es un mercado en alza y que además en disputa constante, la figura del narco como una cultura, no como una cultura también del desafío, una cultura de la exposición y de la desempatización con el sufrimiento de los demás, parece que sí ha ido en alza y que está construyendo un sentido común mucho más vinculado con lo regresivo, que es como le denomino yo en otros momentos. Ya este libro tiene bastantes años, cuando fue escrito era algo que parecía periférico, ¿no? Que no estaba, todo el mundo estaba pensando en el narco de manera muy simplista, que también es importante pensarlo de manera literal, lo que está pasando y cuáles son las funciones, pero a mí me parecía que era una arquitectura o era una arquitectura también de las emociones que estaba dando como visibilidad a una serie de malestares que estaban en México y que están en otros lugares, que también tienen que ver con el neoliberalismo, con la explotación, con el odio, con la misoginia, con otras cuestiones que se exacerban dentro de esta cultura del espectáculo de la violencia, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona con esto que me dices? Me parece que es la figura narco como un caballo de Troya para hablar de estas cuestiones que tienen que ver con las emociones complejas y con la restitución simbólica que hay a través de la expresión de cosas como el discurso de odio o lo que pasó acá con Cristina, que es súper desafortunado y que creo que sí se tiene que tomar muchísimas cartas en el asunto, porque en México dejamos de escalar demasiado la violencia y cuando se quiso parar ya no era tan fácil, porque esto va permeando también el Estado, las instituciones, y se crea como una especie de ADN distópico entre la institución y el gobierno, lo político en sí y también lo que no tiene que ver con lo político, sino más bien con cuestiones más personales y con cuestiones que tienen que ver con frustración y con poner responsabilidad en personas que no tienen la responsabilidad, sino más bien poner como objeto de odio a una figura que te representa un montón de cosas, pero que no estamos yendo al fondo del problema, que es... pues la depredación de la vida absolutamente en un contexto como Latinoamérica, no solo Argentina, pero en el caso de Argentina, que todos los problemas se los achacan a esta figura, cuando en realidad el problema es mucho más de fondo, es más estructural, y que me parece peligroso que no se esté profundizando en eso, ¿no? Que se haga un falso consenso y que la gente celebre cosas como esta. Dice, es que esto es un boomerang, la violencia es un boomerang, siempre que le pasa a otro se te va a regresar a ti.
Sayak, sobre esto que decís, ¿no? En estos días que justamente estábamos hablando, como la violencia en Brasil le cobró la vida con el femicidio político de Marielle Franco, entre otras, como las diputadas tienen que estar con autos blindados. Como en México tienen 10 femicidios por día y han tenido intentos de asesinatos o asesinatos como el candidato Coloso, cuando hablamos de lo que pasa en Colombia con un paramilitares que todavía están en actividad, no es que estamos diciendo a los países de América Latina les va peor y nosotros éramos mejores, sino que lo que estamos diciendo es podemos aprender de las experiencias latinoamericanas para que esto no escale. ¿Cómo es y fue la incidencia de la violencia política en México, que la podemos ver también en muchas series, ¿no? Que más allá de cómo estén dadas, nos hacen entender un poco hoy, desde El preso número uno, Ingobernable, etcétera, cómo esa violencia política, como vos bien decías, una vez que escala es un boomerang y no se puede regresar?
Claro, y esto creo que vamos a regresar un poquito al tema central de varios temas centrales del libro, que tiene que ver con la economía, que se vuelve como una forma de vida y una forma de gobierno sobre la población, y la violencia es una forma de la economía, es una forma de violencia en estos momentos también, ¿no? Como la degradación de la vida a nivel común. Pienso mucho en el trabajo que hacen Vero Gago y Lucy Caballero sobre la deuda, que es eso que como que parece que están súper desvinculados, pero en los mercados financieros todo esto se vincula y de hecho se entreteje, ¿no? Unas economías existen para que otras estén más arriba, digamos, las economías grises o negras le dan mucho sustento a la economía, digamos, tradicionalmente entendida como legal, porque ahí también podríamos poner muchos entre comillas.
Pero de por qué es legal la especulación financiera, los fondos buitres, etc.
La gentrificación, ¿no? Las patentes de ciertas medicinas que la gente necesita para vivir y que
nos
son
pasó
no
con
son
las
gratis.
Vacunas, por supuesto, a toda América Latina y con compañías como Pfizer, ¿no? Entre, exacto. Lo vivimos más que nunca, ¿no? Y vimos, por ejemplo, en Colombia como el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, estaba en un barco en una fiesta con mujeres como objetos sexuales, porque ahí sí que estaban cosificadas, más allá de que ellas tengan o no el derecho de hacer lo que quieran, pero estaban en ese rol de cosificadas, con un gerente de Pfizer, ¿no? Aunque Pfizer no se haga cargo. Entonces vos haces una relación entre este capitalismo, que lo vimos más que nunca voraz con la pandemia, y el endeudamiento de las mujeres, no solo a nivel país las deudas externas, sino las mujeres que nos endeudamos para mantener a los hijos, que usamos la tarjeta de crédito, que sacamos créditos, y este endeudamiento genera determinadas dependencias.
Claro, y además que el título es Capitalismo Gore, porque es un capitalismo muy explícito en el nivel sangriento, en el nivel de exposición y la espectacularización de la violencia, que hace al final que uno normalice esas violencias, ¿no? Por ejemplo, yo no me enteré de lo de Cristina muy noche, yo estaba en La Plata, no estaba y no tengo datos en mi teléfono, entonces básicamente estoy fuera del mundo, lo cual está súper bien también, claro. A veces. Y de repente me di cuenta de que no quería ver el video porque no sabía qué tan fuerte fuese, pero como tengo tanto tiempo trabajando con esto, yo ya tengo mucho cuidado en las cosas que veo porque a medianoche no lo voy a ver para no dormir, ¿no? O pensar. Entonces, esto que tiene que ver con la saturación a través de las imágenes de violencia, que no sé si sucede en Argentina y que espero que no suceda y que no dejen que pase, porque en México comemos con las noticias de un asesinado acá, un muerto allá. De repente, cuando yo escribí este libro, decía, ¿por qué no estamos todo el mundo en la calle si hay, bueno, ahora mismo 11 feminicidios al día, masacres constantes de migrantes, personas dejadas en situación de calle porque les quitaron la casa? Bueno, todo esto que conocemos y que, como tú dices, no es que vaya peor en otros lugares, es que es una constante que se da de manera escalonada. Cuando como que le van subiendo la intensidad en unos lugares y luego en otros les bajan y así, ¿no? Entonces yo pensaba que esta cuestión de la violencia como un espectáculo, que ya Guy Debord lo hablaba en los años 70, pero acá hay una diferencia y que tiene que ver con la saturación con las imágenes que crean justamente un consenso afectivo medio distópico, ¿no? Lo que decías del discurso de odio. Y entonces a mí me parecía que esto desensibiliza y nos coloca, nos pone en una, como dices tú, dicen acá, nos pone en una, pero no estamos dialogando. Y que además me parece tremendo que acá creo que aprovechando la memoria política y la base política, que es muy diversa, pero que tienen un movimiento de base, esto se puede frenar y se puede hacer desde otro lugar.
No queremos tener que ejemplificar todo el tiempo con Argentina, pero bueno, los hechos son muy recientes, estamos sensibilizados y yo creo que es cierto que tenés una experiencia que en Argentina no terminamos de comprender, entonces aprovecho la posibilidad de la conversación para que podamos para que nos puedas ayudar a entender un poquito lo que nos pasó en estos días, ¿no? Por ejemplo, el diario Clarín sacó una infografía, ¿no? El dibujito para ver cómo se usaba el arma y cómo se tendría que haber gatillado y disparado el arma que por suerte no disparó. Este tipo de escenas o de información y de sobreinformación y sobredosis de imágenes sobre la violencia es la que decís que terminan contaminando todavía más.
Sí, porque uno se queda como que hay una especie de secuestro del sentido de la imagen y se direcciona hacia un lugar más espectacular que un lugar donde tengamos un tratamiento empático con esa imagen, en el sentido de, no solo imagen, porque la imagen está representando algo, no es una obra de arte, ¿no? Y este es algo que trabajo en otros libros sobre cómo las imágenes se vuelven ontológicamente relevantes más allá de lo que denuncian, y eso creo que es una desconexión entre justamente una sensibilidad política que puede empatizar con estas cuestiones y decir, basta, aquí no vamos a pasar, vamos a meter un pequeño freno y vamos a dialogar, aunque no estemos de acuerdo, porque nadie puede estar celebrando que hubo un atentado y que a una persona, quien sea, ¿no? La intentaron matar y qué bueno que no fue. Pero te imagino, o sea, la cuestión, lo que da vértigo acá es que justamente las experiencias de Latinoamérica sí pueden ayudar a aprender antes de que suceda. Yo creo que está en un momento político bastante difícil, pero también muy productivo en ese sentido de que podemos llevar las cosas a otro lugar, no reproducir la experiencia Colombia, no reproducir la experiencia México. Y no estoy hablando del narco, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la falta de empatía y el encarnizamiento con las otras personas, porque a ti te va mal, entonces a alguien más le tiene que ir peor, ¿no? Esto me parece fuerte, me parece muy fuerte, porque estamos rompiendo el tejido social y a veces eso es totalmente diferente si lo logramos reconstruir a contar una historia que puede ir a peor. Y eso pasa. O sea, Capitalismo Gore es básicamente una advertencia, pero no desde un paternalismo, sino más bien desde el temblor de decir no queremos que esto siga sucediendo ni aquí ni en ningún otro sitio. Igual que desde los feminismos decimos ni una menos o ni una más, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver como una apuesta por una vida vivible para las mayorías y que ver que fenómenos culturales o políticos sociales que parecen baladís no lo son, que están gobernando a nivel emocional un montón de cosas que se van a jugar en el futuro y que va a repercutir en las poblaciones que nosotros encarnamos, ¿no? No solamente las nuestras, sino en general, porque eso decía, la violencia es un boomerang.
En esto de Capitalismo Gore, vos decís, si a mí me va mal, te deseo que te vaya peor. Es un discurso que escuchamos cada vez más en Argentina, ¿no? Antes se cuestionaba la desigualdad, entonces se cuestionaba, digamos, a lo que decimos al 1% de los más ricos.
Sí.
Hoy no se cuestiona esa desigualdad, sino por qué mi vecina cobra un plan si ella es mala madre y no se lo merece, en cambio yo sí, ¿no? Como la guerra entre los pobres. ¿Qué implica esta etapa del capitalismo? Y también, ¿qué implica esa sensación de yo merezco más en un mundo ya saqueado? O sea, yo tengo una aspiración de una vida que incluye vacaciones, consumo, auto, casa, comida, ¿no? Y energía a un nivel que ese mundo ya no lo puede dar y que entonces esto solo puede generar frustración y resentimiento, porque hay un lugar en donde le podemos pedir al Estado o a los países esta idea de me voy de Argentina porque acá no se puede, me voy de México porque acá no se puede, y que sin embargo es el propio capitalismo el que te hace aspirar a algo a lo que ya no, hoy no se puede conseguir, ¿no? Que solo puede generar frustración.
Sí, exacto. De hecho, la idea de una de las directrices, otra de las directrices del libro es pensar cuál es cuál es el papel del deseo de hiperconsumo. O sea, a nosotros en México uno de los problemas mayores es ese, que hay poblaciones confinadas al subconsumo que quieren hiperconsumir, pero no es un capricho individual o de estas poblaciones que quieran salir de las penurias, simplemente es que también hay una idealización y hay una iconografía presente en las redes, en todos lados. Bueno, en ese momento las redes no estaban tan fuertes, pero ahora las redes, que si no eres esto, entonces eres un paria social. Y hay una cuestión también no solamente de escasez económica, sino emocional, espiritual, porque necesita cierta restitución simbólica. Y la restitución simbólica, en el caso de la masculinidad necropolítica, que es la masculinidad de los sicarios, de la gente que trabaja con la violencia.
Dijo masculinidad necropolítica, para que, y si yo lo estaría leyendo, le metería un subrayado así en verde, masculinidad necropolítica. Perdón que quiero que termines, pero que nos expliques también qué es este concepto.
Sí, lo que te decía sobre el deseo de hiperconsumo entre poblaciones fragilizadas, en el caso del narcotráfico en México, había un problema de género y de género masculino. Todo el mundo hablaba de la desigualdad, bla, y eso también, pero hay un problema de racismo de fondo y un problema de género. Poblaciones que yo me imagino que son las personas que pensaríamos ahora que están desempleadas, que pertenecen a ciertos sectores, a lo mejor migrantes. En México somos población muy, muy diversa, pero en el norte de México había un problema también de fragilización económica a partir del advenimiento del neoliberalismo y un racismo muy endógeno, ¿no? Donde no se reconoce que existe, por ejemplo, población originaria o afro-mexicana, pero que todo el mundo piensa que es blanco porque no tenemos espejos en nuestras casas, pero en realidad la blanquitud es un estatus político, más allá de un color de piel. En este sentido, los chicos querían acceder al carro, a las botas, a las zapatillas, a las chicas, a todos los ideales biopolíticos de la masculinidad, del triunfador, ¿no? El señor de negocios de Wall Street, cuando en realidad, cariño, no tenemos ni para las tortillas. Entonces, la cuestión es eso, que además de eso se ven obligados a ser proveedores, donde no se puede proveer. Antes migraban, pero se refuerza el cierre de las fronteras con lo del 11 de septiembre en 2001, y entonces se empiezan a quedar y empiezan a crearse escuadrones también de personas desempleadas, pero no es el desempleo, es la desigualdad social, pero que ellos no ven como una desigualdad, porque para ellos es... Yo tengo que ser capaz de ser el héroe de mi propia historia y no me importa si me muero mañana porque quiero vivir como un rey dos días y no me importa. Y este deseo hiperconsumir se ve reforzado ahora mismo por las redes. La gente quiere ser, ¿cómo se llama esto? Influencer, y no importa estudiar, no importa, porque también la idea de futuro ya está muy desdibujada, ¿no? Como tú decías ahí,
y esto catástrofe. Yo por lo menos en la Argentina lo noto muy fuertemente, ¿no? Después de la pandemia está el fenómeno del renuncio masivo a los trabajos porque yo no voy a heredar tu empresa, que podemos verlo como una cosa positiva de no vivir para el trabajo, pero también está esta idea de si yo no voy a poder comprarme una casa, etcétera, bueno, vivo para el hoy, pero eso vivo para el hoy también es que importan menos los proyectos colectivos. Totalmente. De transformación social que unieron a América Latina, ¿no? Quiero decir, las ideas utópicas, revolucionarias, a las que podemos criticar o no, pero el barco Grama con el Che Guevara argentino sale de México hacia Cuba, y más allá de lo que significa en cada uno de esos procesos políticos, había procesos latinoamericanos compartidos y colectivos compartidos, que en cambio es ahora quiero vivir el hoy, que también parece una frase solamente New Age, es no importa incluso si el costo es que me maten.
Sí, de hecho ese es el como... El deseo, hay como una pulsión de muerte muy fuerte que se explota constantemente, ¿no? El riesgo, el deseo, que todo está muy polarizado hacia el sexo y la muerte, ¿no? Vemos casi todos los contenidos que tienen una cosmetización extrema de esas dos cuestiones. Eternamente jóvenes, eternamente deseables, eternamente sexuales y si no muertos, ¿no? Claro. Es fuerte. Y yo lo veía acá, pero también...
Esa cosmetización los ves en los medios, en las series...
En todos lados.
En las redes.
Y hay como un espíritu de los tiempos, si podemos utilizar una frase tan decimonónica, porque la gente... bueno, el filtro. O sea, el filtro es todo ya. Ahora mismo la gente no soporta, mucha gente no soporta verse su cara sin el filtro. Y ahora hay filtros para cuerpos y hay filtros para espacios y para edificios. Eso es otro trabajo que estoy haciendo, pero sobre el régimen live streaming.
Ya nos gusta. O sea, ya te queremos preguntar también por el filtro, aunque será tu próximo libro. Pero digamos que estamos todas filtradas.
Y que además esa cuestión no es como una cuestión nada más de voluntad individual. Este es el problema. Parece que todo es a nivel de esfuerzo individual, que eso es el triunfo del nivel liberalismo entrando por la puerta grande en nuestra subjetividad, ¿no? La psicopolítica, que es lo,
o sea,
que...
La idea que acá encarna, digamos, los libertarios de Milei, si yo quiero, puedo, la idea de la meritocracia, y si vos no tenés es porque no quisiste.
Sí, estos son los capitalistas gores, son empresarios sangrientos, ¿no? O sea, empresarios de la sangre que buscan restituirse simbólicamente a través de la proveeduría, pero también del exceso, ¿no? Una cosa muy barroca entre el neoliberalismo y la regionalización con los propios valores de la masculinidad necropolítica en la región. ¿Qué significa masculinidad necropolítica? Estaba analizando en este libro la figura de la masculinidad no como sujeto individual, no como un cuerpo sexuado o un cuerpo generizado sexuado, sino más bien como el proyecto de gobierno de la población, de la coreografía de género, lo que se le pide a los varones, que sean proveedores, que sean valientes, que no lloren, que no, todo eso, junto con los dividendos de género, que también tienen sus ventajas, ¿no? Estoy diciendo que pobrecitos niños chiquitos que no pueden hacer su vida, podrían decidir otra cosa, pero no hay un proyecto loable o fiable, no hay una épica de la masculinidad que no sea violenta, porque ese es el cuerpo de los varones en combate, también genera plusvalía y garantiza al Estado. En el caso de México, el Estado es un Estado machista, y no es por el presidente actual, sino porque en el fondo, en la construcción misma del Estado, hay una necropolítica de base que está sustentada por el ejército, que todo el mundo sabe que la máquina de guerra del Estado es el ejército y que la tiene para defenderse cuando se siente amenazado. Pero el problema es cuando se vuelve esa máquina de guerra, se usa de manera constante contra las mismas poblaciones, y cuando hay un ejército, digamos, privado, indirecto del Estado, que es la masculinidad violenta a la que se le permite matar mujeres, abusar, no sé qué, desafiar, todo eso. Y la necropolítica aquí significa el concepto de Aquiles Bembé, que es este filósofo camerunés, que tiene este concepto para hablar de cuando el gobierno de la población ya no es a través de la biopolítica o de las instituciones, sino a través de la masacre. Entonces, necro significa muerte, y en el caso de la necromasculinidad es específicamente esa masculinidad que se dedica a usufructuar de las técnicas de violencia en contra de otras poblaciones, en contra de mujeres, niñas, personas feminizadas, todo esto, pero que además no es un ejercicio que le brinda plusvalía en cuanto simbólicamente, pero también económicamente, ¿no? Trabajar con el negocio de muerte, o en ese sentido, sicarios, pero también políticos, pero también empresarios y mucha gente que puede adjudicarse el poder de vida o de muerte sobre otros. Eso es la masculinidad necropolítica. No es todas las masculinidades, es esa específicamente. Y que puede ser cualquiera, pero no toda la masculinidad necropolítica, ¿no?
Bueno, es realmente muy, pero muy impresionante escucharte. Tenemos un programa cortito y se nos termina. La sensación que tengo es como si estuviera en un tragamonedas. Se me hubieran caído muchas monedas. O sea, cuando decís, se me cayó la ficha. Bueno, a veces también en los medios, y lo digo y te pido disculpas por trasladarte a la realidad argentina, cuando estamos ingresando a una realidad de una violencia política explícita, mucho más dura, que tiene mucho más que ver con el contexto latinoamericano, no es hablar de Latinoamérica mal, como si fuera a degradarnos, sino entender. Bueno, hoy con el capitalismo gore, con la masculinidad y la necropolítica, que bueno, que también podemos decirle, la hemos usado para nombrar a Jair Bolsonaro en Brasil, sí. Esta cultura de la muerte, de la economía y del sicariato, del gatillero, de que importa más lo que tengo ahora que lo que puedo tener a futuro. Vamos entendiendo un montón de los fenómenos políticos que están todos los días. Les recomendamos, pero muchísimo, Capitalismo Gore de Sayac Valencia, Control Económico, Violencia y Narcopoder. El prólogo es de Marta Lamas, de Editorial Paidós. Se consigue en la Argentina. Les recomendamos que lo lean, que vuelvan a escucharla, que lean los libros anteriores y el que viene de los filtros, que también ya lo queremos, sin filtro. Sí. Te agradecemos realmente muchísimo, inteligente, lo que decís, lo que escribís, y esencial para poder entender el mundo de hoy.
Pues muchas gracias por la invitación. Solo un punto muy rápido, y es que cuando hablo de este tipo de subjetividad, de este tipo de masculinidad, le denomino sujetos endriagos, y no es para criminalizar a las poblaciones ya fragilizadas, ni a las personas racializadas,
sujetos,
ni a los jóvenes.
Endriagos.
Endriago, endriago, que es un monstruo medieval, pero ahí explico por qué, pero no significa que esa sea la única masculinidad que ejerce violencia, porque no quiero volver a hacer la división de las clases vulnerables contra los prodigios de las clases altas. No, la masculinidad necropolítica es transversal, y además está gobernada desde las altas esferas del poder.
Muchísimas estoy gracias. Así, viste, como el emoji que le explota la cabeza. Sí. Así,
fuego,
wow,
fuego
terrible.
Sale de la cabeza realmente.
Sí, mil gracias. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Rosalía haciendo el tema de La Llorona, que es un tema popular de Oaxaca, ¿no?
Sí, es una canción oaxaqueña, sí.
Ahí vamos entonces.
Flow.
Estás escuchando Las Mafiosas. La radio pública de Rock.
93.7
Nacional Rock.
Instagram, arroba Nacional Rock 937.
Y sí, yo estoy en una.
En una.
Vos también estás en una.
En una, sí.
Todos estamos en una.
En una.
Bueno, en una buena.
Sí, si ustedes quieren hacerse atender, pueden escuchar en una.
Bueno, a veces en una es estar en una mal.
Yo estaba en una medio bajón antes, loco, pero ahora pegué este programa y la verdad, loco, que está bueno estar en una.
En una.
Yo llego temprano, pero el programa es de 13 a 16. ¿Qué tal, Beba?
En una.
De 13 a 16.
Estamos todos en una, ¿no?
Como siempre,
con Diego Ripoll.
¡Qué hermoso!
En Nacional Rock.
En una.
Tu lugar.
Tu música.
Una radio.
Nacional Rock.
93.7. Nacional Rock.
¡Uy! ¡Mirá! Veo que estás escuchando Nacional Rock. ¡Qué buena radio, hermano! ¡Seguí escuchándola! Y ya que estás acá, bueno, esta vez te lo voy a decir. ¿Por qué no venís los lunes? ¿No estuviste ni un solo lunes de 20 a 21 horas? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es personal el problema? ¿No querés escuchar Maga? ¿No te caigo bien? Decímelo, ¿no? Ya que estás acá, ¿por qué no explicas algunas cosas?
Tomás Rebor. Maga.
Rock. Luciana. María.
Las mafiosas.
Sí, las mafiosas. Hermosas.
Seguimos acá en Las Mafiosas y uff, ¡ah! Ahora nos tenemos que ir a dar una ducha para bajar un poco.
Tremendo. Estoy con la cabeza volada. No sé, entre. El sexo en la ducha que te deja ardiente.
Sí.
Y este nivel de inteligencia feroz que decís, entendí todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, bueno.
Sí, yo no sé si entendí, me estoy haciendo más preguntas. Digo, ay, no sé si necesitaba más preguntas, pero qué bien, súper, me encantó.
Yo siento que eso es, mirá, me acaba de venir una imagen que es también parte de lo que intento hacer y escribir. ¿Viste esos cuadernitos que te daban de chico, que tenían puntitos de chico, de chica? Sí. Cuando sos chiquita y que tenés que ir uniendo con un hilo, que eso es lo que vamos haciendo cuando más escuchamos a las grandes pensadoras y activistas latinoamericanas. Que,
hablando de eso.
No es solo Milei, no es un libertario, no es un filtro de Instagram, no es un sicario, no es un gatillero, no es un loco suelto. No, hay una estructura mundial que Zayac Valencia llama capitalismo gore que va por ese lado.
Y hablando de leerlas y de todo, quería contarles que se estrenó Deconstruyendo Papá y en escena la actriz tiene un libro de La Revolución de las Hijas. Porque de eso se trata un poco la obra. De hecho, le reclama al padre, pero no leímos juntos esto. Así que, bueno, tienen que ir a verla los domingos a las 19 en el centro de la Casa de Ana Frank, que tiene una sala preciosa, divina, a las 19 horas, y se encuentran con textos de Luciana Péquer también. Bueno, tenemos
la escribió Vero Lorca.
La escribí yo, sí, la actúan Martín Salazar y Jazmín Salazar, estuvimos charlando la semana pasada, y bueno, están todos invitados. Tenemos audios, a ver.
Buen día, mafiosas. Bueno, para sigamos deconstruyendo el porno, una de las importantes es la de la ducha, chicas, porque la ducha te entra agua en los ojos, te entra agua en la nariz, es peligroso y el agua ya sabemos que no es un buen lubricante, lo sabemos de todos los intentos en la pileta. Y ahí la tenemos a la prueba de Péquer, que de un millón le dio una vez un buen resultado, o sea que en la ducha se va en la ducha.
Están usando mis palabras en mi contra. Lo que no me dio buen resultado son los hombres, no el sexo. A veces son necesarios para quien todavía tenemos ese gustito, pero no es necesariamente equivalente. O sea, lo que me salió 99,9 es que el chonga te digo, sí, qué bueno que pasaste y que me tocaste el timbre. Y que encima, después de uno, quiera más. Eso ya fue rarísimo.
Fue como una cereza del postre. No vamos a poner ahí, en todo caso, la encuesta. Vamos con otro audio.
Es una incomodidad total, pero si me gusta el compañero, ligan hasta las cortinas de baño y las plantas. Amo, Adri.
La amamos, la amamos.
La cortina de baño quiere eso, poneme una mampara.
Esperá que tengo más mensajes. Mira, acá en YouTube no llegan. Me gusta que dicen de botas de la poronga, pero no en la ducha. Bien, como.
Esos son de tu bando.
Sí, sí, total, total. Amo.
Sommeliers, sommeliers.
Es verdad, el tema del agua no ayuda mucho, pero como escenario es muy bueno. Es cierto, es lindo. Sí, sí, sí. Es lindo. Como escenario es lindo. Tenemos más mensajes. Medio incómodo, dice Marlene. Acá dicen, sí, 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 en especial esos días. Ah, bueno, te tiene como, bueno, dice, ya total, ya.
Un Hitchcock porno, claro. En vez del cuchillo.
Sí. Ahí nomás. Mi respuesta a todo, ¿por qué no? Me gusta, Tatiana, que viene con, ¿por qué no? Claro, no, el agua seca, dicen por acá Janina. Porque jabón va, jabón viene, qué rico los cuerpos así. Ah, bueno, la cosa es que las entretienen, yo iba a decir también, pero porque, bueno, tenemos como eso en la cabeza. Pero incómodo y peligroso, ¿epa? Sí, porque la pasión aumenta, dice Dante. Bueno, hay un montón de mensajes, me estoy riendo mucho porque hay mucho. Me excita que nos enjabonemos y ahí el agua cayendo. Bien, sí, es lindo. Sí, porque es diferente y divertido. No porque depende de la ducha, espacio. Todo lo mismo, dice. Y la pija mojada al entrar duele. Todo el mismo mensaje. Me gusta. Sí, porque sí, pero no porque no. Bueno, está bien. Hay muchísimas muchísimas formas de tener sexo y ducharse. Cada uno. Tenemos encuesta. Ay, nos tenemos que ir. Chau. Ah. Bueno, tenemos encuesta. ¿El sexo en la ducha sí o no? Sí, un 69%. Mira, epa, epa, epa. Sí, el no dice un 31%. Sí, 68, 32. Bueno, así venimos en todas las redes sociales. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. Vayan a las redes, porque en las redes tenemos un sorteo, ¿o no?
Ahí está.
Sí, en las redes tenemos el sorteo porque este libro, Capitalismo Gore, se va a sortear el jueves y ya se pueden meter ahí con las consignas y todo eso. Bueno, gracias por estar acá. Tenemos un equipo maravilloso, nuestras productoras Eva Díaz en Lali Rómbola, Diego Girau en la operación técnica, Bruno Capaccioli acá siempre sacándonos divinas. Por todo esto, Dani Dottore en la musicalización, nosotros, bueno, y un equipazo enorme acá en la radio, nosotras acá, Luciana Pecker, Vero Lorca, María está en Radio Verde desde su casa, agitándola igual.
Picándotela, Vero,
por favor, así no se puede. Bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar este jueves con las mafiosas a las 12. Adiós. ¡Mua!